En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Buenos días, querido Luis V. Estamos en la semana final de la campaña electoral.
Sí.
Una campaña en la que precisamente lo municipal y lo autonómico han brillado poco. Es más bien un plebiscito, como dice la candidata por Madrid, la Comunidad de Madrid, España o Sánchez. Naturalmente España es la propia candidata.
Bueno, Jesús Varela, presidente de Lenguluca. ¿Cómo estás, Jesús?
Buenos días.
Buenos días.
Querido conductor, hoy trataremos de hacerte hablar lo menos posible porque...
Sois vosotros.
Llevas arrastrando, sí, no, llevas arrastrando, pero tú tienes que conducir. Pero puedes conducir como la gamba de Tip, con la mirada, te lo decía todo.
Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén?
Bien, buenos días, muy bien, aquí... escuchando, sí.
Aquí estamos el trío Calaveras.
Sí, señor. Bueno, oye, estamos Rubén, el trío que aporta, Rubén, Ramón.
Varela y Tamames, venga.
A ello, venga, ¿por dónde empezamos?
Trío Calaveras.
Oye, yo lo de la campaña política no me estoy enterando, Ramón, porque estoy trabajando demasiado en la realidad económica, que no es tan buena como pueda aparentar. Y hay mucho trabajo que realizar. Ya sabes que algunos, no digo yo que levantemos España, pero ayudamos con nuestro granito de arena a que el país funcione. Y hay millones de estos repartidos por cada esquina, poco notorio.
Esas son las reglas de la macroeconomía. La macroeconomía no es más que la suma de todos los individuos, empresas e instituciones que intervienen en una economía. Y esa agregación en cuanto coincidan, digamos, en direcciones y esa es precisamente normalmente la misión de los gobiernos, pues es lo que hace avanzar más o menos un país, ¿no? Ramón, ¿verdad que sí?
Hombre, yo creo que sí, pero es evidente que habiendo 8,000 y pico de municipios y 12 comunidades autónomas que van a elecciones esto el próximo domingo 28, pues tendría que haber alguna referencia más municipal a problemas, qué sé yo, pues de medio ambiente en las ciudades, de el IBI, si se mueve o no se mueve, si vamos a tener, digamos, una municipalidad que se relaciona más con los vecinos, los parques, estas cosas, los alquileres de las viviendas, son temas municipales que no se tocan apenas. Y si estamos aquí discutiendo el sexo de los ángeles, como los bizantinos, o la primacía del señor Sánchez o de la señora Isabel Díaz Ayuso, ¿no?
Sí, eso yo creo que es un desvío, porque en realidad, pero vamos, vale para algunos casos muy particulares, pero yo creo que en general, y es otra de las razones por las cuales mucha de la política local no trasciende, es precisamente por eso, porque está circunscrita a las zonas en donde tiene su efecto. Lo que pasa es que todo el mundo, pues como se dice en los castizos, ¿no?, arrima el asco a su sardina, y entonces vamos aquí hay muchos intereses incluso dentro de cada partido, ¿no? Porque vamos a ver lo que pasa con Susana Díaz si se pierde la alcaldía de Sevilla, o vamos a ver qué pasa con Adriana Lastra si sigue tan maternal, o si hay algún destrozo por Valencia.
Pues yo fijaros que voy a elevar y voy a cambiar, porque como somos economistas, yo creo que la política municipal es la olvidada de España. Claro. O sea, cuando se hizo la descentralización, se descentralizó fundamentalmente a nivel de la comunidad autónoma y los ayuntamientos fueron prácticamente abandonados a su suerte, con unos pocos tributos y dependiendo directamente del Estado, con lo cual son los únicos disciplinados fiscalmente, si uno se da cuenta, ¿no? Y es muy distinto Alemania en eso, ¿no? Por ejemplo, en Alemania el 25% de la recaudación tributaria fundamentalmente corresponde a los ayuntamientos, que así, al estar muy cerca del ciudadano, como tú bien decías, Ramón, pues pueden aplicar políticas que el ciudadano siente que la administración se preocupa por él, pues desde el medio ambiente, el tráfico, la regulación de parques, por ejemplo, en España, que les dependen de ellos los colegios, y claro, no tienen ni medios para arreglar los colegios, porque además hay una distribución muy, digamos, muy poco racional de las competencias, ¿no? Los profesores los pone la comunidad autónoma, el colegio lo mantiene el ayuntamiento y las leyes de educación las aprueba el gobierno y así todo. Así que convendría quizá seguir en la descentralización y dotar de más recursos a los alcaldes. Y luego hay otra cosa que a mí me llama la atención, y es que cuando uno va por las provincias de España, los pequeños municipios que no tienen casi voto, que no son importantes, y por eso la despoblación, están completamente abandonados. Así que también ha influido esta falta de medios para que hacer un pequeño pueblo de 800 habitantes que no va a visitar ningún político, porque allí no se concentra el voto y solo va a capital de provincia y capital de comarca, ¿no? En aquella división administrativa que se rompió y que creó las 50 y tantas provincias que tenemos ahora en España, y que frente a las 100 y pico, ¿no? Que era la, y que yo creo que era, parece que no, pero era muy bueno,
era más real,
era más real con la realidad española,
claro, porque
además
respondía a las comarcas.
No estoy de acuerdo. La división provincial de España, que es de 1833, de Javier de Burgos, como he sabido, las 49 provincias, porque se llevó a las 50 cuando Primo de Rivera, en los años 20 del siglo pasado, dividió Canarias en dos, que no debería haberlo dividido, pero en fin, como había la pugna entre
Tenerife y Gran Canaria, no tiene solución esa pugna.
Bueno, entonces se dividió. Pero realmente la división provincial ha calado en España.
Hombre,
es una
claro,
cosa
hombre,
que la gente
150 años cala.
De la provincia de Segovia, ¿de qué sitio tal? Una cosa tremenda, ¿no? Y yo creo que aquí en estas elecciones lo que interesa es lo que ha dicho Tezanos. Vamos a llegar al 29, casi 30% del PSOE y al 27 del PP. Y con esa historia se está cargando la polémica, porque en realidad, que es el número de concejales, y por qué se refiere, pero se refiere sobre todo a las generales del diciembre. Es el peso de los concejales lo que va a definir el futuro peso de los diputados del socialismo o de los diputados del PP en diciembre. Y eso es lo que está jugándose, el horizonte y el personalismo de Sánchez o de la señora Díez, etcétera, etcétera. Y si usted pregunta, bueno, ¿y el IBI qué tal? Pues mire, nos callamos porque estamos mejor que nunca. Están subiendo los valores inmobiliarios y el IBI como Dios, claro, pues con superávit. Los ayuntamientos están con superávit.
Bueno, es que ahora se recauda mucho como consecuencia de la inflación y de, teóricamente, una actividad económica que nos da el INE, a pesar de que Alemania está deprimida, porque nos vienen los turistas, ¿no? Así que nos levantan el país. Pero yo vuelvo a lo mismo, Ramón. Yo creo que la España abandonada es consecuencia
en parte de la falta
de financiación y de estructura de poder que han tenido los municipios a cambio de las comunidades autónomas, que además el nacionalismo en algunos casos ha ido castigando a este o aquel según fuera de los míos o no fuera de los míos. Yo la verdad que creo que asistimos al fin de un periodo que si no lo hubiéramos ahorrado, pues sería positivo. Yo, Tezanos, pues hombre, siento contradecirle, ¿no? A mí me da la impresión de que el 28 veremos el comienzo del fin, aunque es muy distinto, porque yo puedo ser un alcalde del PSOE o del PP o de cualquier partido y ser muy bueno y mis ciudadanos apreciarme, y sin embargo el partido pues no ser tan apreciado. Pero a mí me da la impresión de que, a pesar de las grandes encuestas que nos elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas, órgano prestigioso en algún momento de la historia de España y que lo ha ido perdiendo gracias a la dirección inexcusable actual, pues vamos a ir asistiendo a un final de un periodo político muy convulso, muy extremo, y haría bien los siguientes en venir, en centrarse en la ciudadanía, efectivamente en el IBI, en el impuesto de la construcción, en el de vehículos de tracción mecánica, en el incremento de valor de terrenos, en la contribución urbana, en prestar servicios a los ciudadanos y en reclamar a las comunidades autónomas que les den las transferencias que el Estado parece no querer darles para para potenciar un sistema autonómico que lo que está demostrando es que es necesario la descentralización, pero por otro lado que ha sido utilizado como un método de adoctrinamiento para crear una especie de 17 naciones en un país, ¿no? Y muy ineficaz económicamente, ¿no?
La ineficiencia en la asignación de recursos en cuanto al sistema autonómico es absolutamente disparatado. Es decir, no tenemos tanto dinero para tanto gasto, y sobre todo tanto gasto superfluo, que se está, entre otras muy buenas razones, dando porque no hay una responsabilidad en la gestión de los recursos, que esa es la clave del asunto.
Y cómo sufre la unidad de mercado también.
Ah, claro, claro, absolutamente. Es decir, pero además de una manera totalmente absurda, no tiene ningún sentido. Se ve más claro quizá en el aspecto de la sanidad, de la salud, cuando alguien viaja por vacaciones o sea, y tiene un problema en una determinada comunidad autónoma, y entonces resulta que es que no están coordinadas. Ah, no, es que esta tarjeta no vale. Una cosa disparatada. Es evidente para mí con la educación, son los dos problemas generales en los que esto es una locura, pero una auténtica locura, y además con problemas que se dan muchas veces muy a largo plazo. Pero bueno, y luego, obviamente, en muchas cosas más prácticas. Por eso digo que la reforma de 1833, en muy buena medida, bueno, tuvo una, digamos, parte de reordenación, pero perdió parte de una realidad geográfica y sí, física y climatológica.
Y cultural.
Dividiendo zonas.
Yo creo que no, doctor Varela.
Dígalo.
Yo creo que no tienes razón, porque la división de Javier de Burgos,
sí,
que no era de Javier de Burgos, bueno, porque era del gobierno de los liberales del trienio.
Del trienio liberal.
1823, que es cuando se gestó la división. Si te fijas, es perfecta geográficamente hablando.
No.
Define Extremadura estupendamente. Castilla-La Mancha con la cordillera al norte y Sierra Morena abajo.
No.
Cataluña con su litoral catalana y no sé qué. Bueno, es impresionante.
Sí, sí, impresionante sí que es. Y se ha
No,
Ramón, que no,
admirable.
Que no.
Y además se decía, el tamaño de una provincia debe ser el tiempo que tarda una diligencia con el gobernador a bordo para visitarla
sí,
en un día.
Lo que dicen los camaradas ahora de los 15 minutos, ¿no?, en las ciudades, ¿no?
Sí,
todo eso está muy bien, pero, a ver, o sea, concediendo que por llevar casi 200 años, bueno, sí, hay una consolidación, y es otro de los problemas que tienen algunas comunidades autónomas, casos que a mí me vienen directamente a la cabeza, ¿no? Es decir, Murcia... es solo Murcia, pero no está integrada con Alicante, por ejemplo, o no está como estaba con Albacete.
No, Murcia es Murcia.
Ya.
Es curioso,
pero es que Murcia son dos comunidades o dos, si quieres, dos zonas completamente diferentes entre lo que es la zona de la Huerta.
No. Murcia en realidad es el reino moro de Murcia.
Sí.
Porque
sí,
antes
sí.
Esa unión con Albacete no ha existido nunca en realidad. Y Murcia tiene una personalidad extraordinaria, empezando por su as del tenis, evidentemente.
Pero
Murcia es una región pequeña, pero de Murcia se habla todos los días en España.
Sí, para bien o para mal. O le cortan el agua o no se la cortan.
Sí, pero claro, independientemente del debate histórico, etcétera, ¿qué nos encontramos? Que tenemos una España vaciada y tenemos muchos municipios abandonados por... Vale, Ramón, pero si tú recorres Alemania, además de estar mejor poblada, el hecho de que los municipios no hayan perdido tanto poder, a pesar de que existe una estructura federal como en España, es, primero, que recuperaron competencias centrales, llevan recuperándolas tiempo, porque aquello se descentralizó muchísimo más, probablemente de lo necesario, de una manera coordinada, como consecuencia de los efectos del nacionalsocialismo y de la Segunda Guerra Mundial, y que los municipios, sobre todo ciertos cabezas de comarca, que en aquel momento eran capitales de provincia, tienen mucho más poder frente al propio Lander y se encargan de que los municipios pequeños que están en su área de influencia también estén dotados. Ya sé que tenemos la mancomunidad y tenemos otros órganos administrativos, pero que no terminan de funcionar. Y lo que tenemos es un pequeño dictadorzuelo en una comunidad autónoma, me da igual, que además dice que aquello es
sí,
poco
compra,
más
y
o
compra
menos,
votos, además,
sí,
o sea,
descendiente
como las mulas que les daban
cielo
a los negros en Estados Unidos,
claro,
en las primeras elecciones.
Y dependiendo de si hay una capital de provincia muy fuerte, es así, hay las obras, las reformas, si hay un municipio, si en Murcia, en Murcia y Cartagena todo, y el resto pues no tanto, salvo que sea turístico, y si es uno del interior, en la montaña que pueda haber en Murcia, pues ese Lorca. Es el, claro, Lorca, pues ya se olvida un poco más, pero Lorca pues todavía olvida.
Bueno, porque
ya
tuvo,
es grande.
Perdona, pero porque tuvo el terremoto, bueno, si no, claro,
con vuestro permiso,
vamos a hacer
algo, algo que hay que saber enseguida.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
En nuestro Madrid, tú sí estás invitado.
Estamos invitados.
Estoy invitado. Estoy invitado.
Por eso te pido el voto el próximo 28 de mayo. Porque Madrid da para todos y todas.
Este 28 de mayo, vota Juan Lobato, Partido Socialista.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. La Gran Tertulia de la Economía, solo en Capital Radio.
Bueno, hablabais de Alemania. Alemania está ya en recesión. Segundo trimestre de contracción, pequeñita, de una décima. No, una décima es lo que se esperaba que cayese. Ha caído tres en el segundo trimestre del año. Así que dos trimestres consecutivos de contracción igual a recesión técnica. ¿Está afectando a la preapertura de las bolsas? Pues no mucho. Sube dos décimas el futuro del Eurostox, el del IBEX está plano y el americano, este sube un poquito más, seis décimas el S&P en 4.150, veo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atendemos 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 660.000 clientes ya confían en xtb.com. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Bueno, pues si Alemania está floja, nos decía Valentín Pica hace un momento, pues quizás Bruselas apriete menos a los países. Ahora hay que...
Bueno, eso me ha sonado más bien a un deseo que a otra cosa, porque, sí. Claro, es decir, si Alemania está floja, lo que hay que hacer es seguir aplicando precisamente políticas o un conjunto de políticas para controlar la inflación, que es que enseguida se nos olvida que hemos perdido un 8 o un 6%, dependiendo de los países, es la interanual, de poder adquisitivo. Es decir, sí, sí, la recaudación ha aumentado, pero ¿por qué aumenta? Ha aumentado nominalmente, es que siempre estamos con lo mismo. Es que es la manía de los políticos de hacernos trampas al solitario. Entonces, yo creo que tiene que haber una seriedad en la gestión. Para mí es fundamental, y desde luego el tema de la deuda, vamos, lo hemos hablado aquí los tres millones de veces, esto es una falta de respeto a las siguientes generaciones, que son las que van a tener que hacer frente al pago. Mira lo que pasa en Estados Unidos. Vamos a gastar high quality, que no hay ningún problema. Bueno, pues alguien tiene que venir después a pagar.
Sí, yo creo de todas formas que en cualquiera de los casos, los datos que se dan en España de cuarto trimestre y primer trimestre del 2022, creo que fue un 0,1 y el primer trimestre un 0, algo, pues bueno, son datos que mañana revisa la contabilidad nacional y a lo mejor ya no son tan buenos como son.
Y son nominales.
Claro. Pero no solo eso, sino que además lo que tienes fundamentalmente es que no... Alemania efectivamente es una economía exportadora, es una economía industrial, es una economía, vamos a decir, en cierta reestructuración, claro. Y claro que hacen falta reglas fiscales, pero si el déficit público en el año 2022 fue del 5,4%, o sea que es que si nos parece que un déficit del 5,4% con una deuda del 113%, que lo es por la subida del PIB y no en ningún momento por la rebaja del déficit público, o si nos parece que aumentar más la recaudación como consecuencia de una inflación prácticamente de dos dígitos, que no hemos perdido un 6, un 7, acumulado desde el,
claro,
más de un 15% que sí. Quiero decir que no estamos en absoluto bien, y que Alemania pues tenga que buscar nuevos mercados por la situación fundamental Oriente de Asia, que bueno, pues recuperará la posición, pero que no va a cambiar eso. Quiero decir, ese diálogo estratégico, vamos a llamarlo así, o competencia China-Estados Unidos, no va a cambiar en los próximos 40 años. Se ha acabado, digamos, el friendly, y ahora a partir de ahora eres una amenaza estratégica, y se acabó, porque además te sientas con Rusia y no dices nada de la guerra que ha montado en Ucrania y de lo que está haciendo todos los días. Así que si quieres formar parte de la comunidad internacional, ya, querida República Popular China, pues tendrás que cambiar, y como no vas a cambiar porque tienes tus propias políticas, pues entonces ya te veo de otra manera, ¿no? Y ayer Nvidia, recuerdo que decía que hay un problema con los microchips y no sé qué, pues bueno, cómpraselos al Brasil, que no te preocupes, que el amigo Lula te los venderá una vez que se los haya comprado a los Estados Unidos, ¿no? Otra cosa es que luego lo traqueen y a lo mejor el chip quede anulado una vez que no llegue al lugar al que fue o se tenía destinado, ¿no? Entonces, claro, yo lo que veo es que España lo que necesita son cambios, y lo decía Ramón en las municipales, serios, profundos, de política económica, y eso de que nos rebajen, pero ¿para qué nos tienen que rebajar las exigencias? Si es que nadie nos debería exigir. Un déficit público de más del 5, una deuda de más del 113%, no es razonable. Hay que tratar de reducir el déficit público en un marco de 4 años, la deuda pública, aumentar el trabajo, flexibilizar el mercado de trabajo, hacer reformas en los mercados de servicios, volver a ser mucho más competitivos en exportaciones y gastar mucho más en ciencia, en tecnología y en ese tipo de cosas, y recuperar la productividad que está cayendo por el avance del sector público, que supera ya más del 50% del Producto Interior Bruto y que arrastra toda la productividad de la economía española, de la que no hablamos prácticamente y es la clave de todo, ¿no? Así que realmente no estamos aquí como para tirar cohetes. Sí, sí, el 28 de tal, todos los españoles de sentido común vemos que es el comienzo del final de un ciclo radical de, pensemos, ¿cuándo han gobernado los ministros que tenemos en España haciendo lo que hacen en la historia de España o en países europeos? ¿Cuántas veces en un país democrático europeo en la historia reciente han gobernado personas pertenecientes al Partido Comunista y han sido ministros, secretarios de Estado, etcétera? ¿Y a dónde nos ha llevado eso? ¿A dónde nos ha llevado eso? ¿Ha mejorado la calidad de vida de la gente? ¿Ha mejorado la renta per cápita? ¿Ha mejorado el empleo? No. La respuesta es no, a pesar de que las estadísticas, pues oye, estén preparadas para decir lo contrario.
Profesor Tamames.
No olvides un hecho. Tú dices la productividad. Me parece que ha sido Daniel Lacalle el que ha puesto de relieve que antes, con una ocupación, ahora estamos en el 20, me parece que es exactamente 24,6 millones de ocupados, me parece que tenemos. Bueno, pues la misma producción PIB teníamos con 19 porque la productividad era mucho más alta. Hemos perdido productividad, hemos aumentado empleo, pero un empleo con mucha menos productividad, claro, porque la productividad en el principal sector, que es el turismo, pues ahí no aumenta, prácticamente siguen las señoras haciendo las camas a 2,5 euros en la habitación y día, y eso no aumenta, no mejora, incluso se permite menos cama porque se quiere en los convenios aumentar la retribución, como es lógico que era muy baja. Entonces, hay muchas ficciones estadísticas, muchas ficciones, y ahora, pues, ¿qué pasa con los fondos europeos? Si es que no sabemos cómo se están moviendo. Ya la Unión Europea se ha dado cuenta de que la visita de la misión hace unos meses fue un desastre. No se llevaron información de nada. Y son 70.000 millones de euros, que decíamos que eran maná en créditos y luego en donativos. Primero en donativos y luego en créditos. Bueno, pues, ¿qué pasa? Pues estamos aquí a la cosa de ver quién es más guapo, si la Isabelita o el Pedrito. Y en esas estamos.
Sí. Pero fíjate, Isabelita, Ramón, que el hecho de que tengamos 20,7 millones o 20,3 de contratados, de personas que teóricamente sí, están cotizando a la Seguridad Social, y una población activa de 23 millones y pico, no quiere decir que en términos equivalentes, 40 horas por semana trabajadas, tengamos eso. Es que realmente muchos contratos son de 8 horas, de 7, otros son fijos de estos discontinuos que aparecen como en el INEM como ocupados en busca de empleo. Así que, pero no solo es ya que la productividad por eso esté afectada, sino que afecta impuestos, recaudación, deuda pública, el esfuerzo fiscal de cada uno, y luego el uso de los recursos públicos, su asignación más eficiente, dado claro, el nivel claro. de importancia que ha alcanzado en la economía, que tendrán que reducirlo.
Eso es justamente lo peor de todo. Es justamente donde no hay ningún control y donde la utilización del dinero se hace de una manera, en muy buena medida, absolutamente disparatada. En lugar de resolver problemas reales de los contribuyentes, porque la ciudadanía, que es esa palabra tan bonita que se han inventado estos mamones ahora para no tener que decir el masculino plural. Bueno, pues yo digo contribuyentes, porque no hay contribuyentas y contribuyentos, sino contribuyentes, que somos los que pagamos los impuestos. Entonces, claro, a esos realmente se les presta muy poca atención. Bueno, pero... Y a nuestros problemas, y los que tenemos los empresarios, yo es que cada vez que oigo un político, me da igual sea nacional, autonómico o de administración local, decir que va a crear puestos de trabajo, me echo las manos a la cabeza porque la única posibilidad que tiene es realmente contratación pública. Y eso es espantoso.
Con vuestro permiso. Hacer desaparecer históricamente el Reino de Aragón y aparecer los Países Catalanes, que solo es idea política.
Os voy a despedir proponiéndoos hacer un recuerdo a Tina Turner. No sé si os gustaba
muchísimo.
Esta mujer que fue extraordinaria en muchas cosas. No solo en la música, sino cómo abrió paso, camino a otras mujeres, da igual la raza, en la música, cómo fue espectacular lo que hizo en su vida. Se ha muerto a los 83 años, ha peleado mucho por la vida, y bueno, pues quería despediros hoy, Rubén García Quismondo, Jesús Varela y Ramón Tamames, con un mensaje espiritual de la propia Tina Turner, que puede ser una bonita despedida de esta tertulia, si os parece bien. Así que muchas gracias a los tres y
rock,
escuchamos a Tina Turner.
Nothing lasts forever. No one lives forever. The flower that fades and dies. Winter passes and spring comes. Embrace the cycle of life that is the greatest love. Go beyond fear. Go beyond fear. Beyond fear takes you into the place where love grows. When you refuse to follow the impulses of fear, anger, and revenge. Beyond means to feel yourself. Start every day singing like the birds. Singing takes you beyond, beyond, beyond.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital Radio, la genuina radio económica. siente la economía.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica